Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Buenos días, muy buena mañana de sábado y muy bienvenidos al fin de semana viajero de Radio Marca. Un fin de semana muy largo, bueno, larguísimo, infinito para muchos y un poco más corto para otros, como siempre, ¿no? Larguísimo para los afortunados que han decidido tener un superacueducto estando de libranza desde el miércoles pasado, en contraposición de los que, sin embargo, respetando las fiestas de guardar, eso sí, han ido trabajando intermitentemente durante la semana. A unos y a otros, bienvenidos a Paralelo 20, para durante la próxima hora que tenemos por delante, volar por el mundo del turismo y los viajes. Bienvenidas Pilar García del Olmo, Adriana Andecochea, Pilar García del Olmo.
Buenos días.
Buenos días, has venido cargadito de energía,
sí,
¿eh?
Sí,
hoy
sí,
en los controles, Raquel García Leguía. Así es que estamos de puente, amigas, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? Bueno,
estamos de puente y que cargaste pilitas, ¿eh? Cargué la semana pasada.
Es verdad, cargué
estamos
pilas.
Estamos esperando expectativas aquí.
¿Por qué? ¿Qué queréis que os cuente? A ver, ¿qué queréis que os cuente?
¿Qué queremos que nos cuente?
Todo.
Bueno. Pues estuvisteis muy bien solitas, sin
¿todo?
Mí.
Todo.
Hombre, ahora que lo dices.
Hicisteis ahí un programa Marujil.
Estábamos las tres chicas aquí.
Por eso Marujil.
No, pero.
Ahí con el. ¿Cómo se llama el actor este? Con el.
Más Iglesias.
Más Iglesias
ahí. Súper agradable.
Marujil, total. No, no. Más Iglesias. ¡Ay, qué guapo eres, Más! Esto era más que un programa de viajes, es un programa.
Pues mira,
chupachus.
Efectivamente.
Está celoso, no sabes, ¿no?
No, pero quiero aprovechar para decir.
Cuenta, ¿no?
Sí. Pero quiero aprovechar para decir eso, que muchas veces hay, bueno, mitos o decir, efectivamente, el chico guapo es.
Sí.
Pero además es súper buen
comunicador.
Y, muy
y el viaje de su vida
que sí, que ya lo
fue muy interesante.
Muy interesante.
Masi, gracias por venir al programa, amigo.
Hay que estar telosón.
Bueno, pues sí, he estado de fin de semana ahí en un hotel maravilloso. Un hotel, el Hotel Sonnet,
sí,
de verdad, increíble, ¿eh? Es un hotel boutique, un hotel que está en una antigua finca del siglo XVII. Es una casa de estas típicas mallorquinas, un palacio, diría yo, en plena montaña de la Tramontana. Fíjate que está considerado como uno de los hoteles románticos mejores del mundo, y el mejor de Europa y mejores del mundo, ¿eh? Es algo espectacular. Es un hotel con arte contemporáneo dentro, por sus pasillos, ¿no? Las habitaciones, tiene 31 habitaciones nada más.
Ah, mira, qué
todas
bien.
Son suites espectaculares. Con una decoración, todas son diferentes, con una decoración algo mágica, con un servicio exclusivo, por supuesto, de gran lujo. Es un hotel de gran lujo, ¿eh? Es un de un americano, de David Stein, que es, yo cuando me lo cuentan, es como Trump, ¿no? Como el presidente Trump, ¿no? Hace resorts en Estados Unidos con campos de golf y por todo el mundo. Y se enamoró, su hija estaba en Palma de Mallorca, vino a verla de viaje y se enamoró de esta casa. Y él, como es un hotelero y un tío que tiene un gusto extraordinario, pues se enamoró de este Palacio de Sonnet y lo ha convertido como en una de sus joyitas, ¿no? No,
qué chulo.
Sí, sí, con todos los detalles. Fijaros que el restaurante, tiene un restaurante magnífico de piedra enorme, con unas alturas increíbles. Las habitaciones tienen unas alturas, vamos, de 3 metros en los techos, algo increíble. En medio del restaurante hay una gran prensa de aceite, pero que tiene 100 años. Y luego tiene tiene una piscina maravillosa, por supuesto, y tiene un pino que dicen que es más antiguo que la independencia de los Estados Unidos. Él es americano y le tiene mucho amor a ese pino porque tiene más años que la propia independencia, que el propio país de Estados Unidos.
De dónde, ¿no? Claro.
Con lo cual es increíble. Y un restaurante que se celebró y fue el motivo por lo cual fui invitado. Yo había entrevistado ya a David Staines hace 2 o 3 años para un periódico que trabajaba yo. Y bueno, pues me invitó porque tiene un nuevo chef que viene de Australia y ha traído mucha reminiscencia de la cocina australiana. Ay, me acordé de ti, Adriana, ¿no?
Yo también.
Sí, ella también se acordó de ti.
Entre bocado y bocado me acordé de ti. Y además fue un fin de semana gastronómico con esa fusión de la cocina mallorquina y la cocina española con la cocina australiana. Por supuesto, se comía canguro y todo esto.
Los vinos australianos son muy buenos.
Y con un maridaje...
Muy buenos.
De vinos de Nueva Zelanda y de Australia, que lo hizo Bradley, que fue un sommelier y un representante de vinos precisamente de Nueva Zelanda, un inglés, y algo maravilloso, ¿no? Porque descubres, por ejemplo, yo nunca había tomado un vino 100% Pinot Noir, ¿no? La uva Pinot Noir aquí en España no es muy utilizada.
Bueno, y es prácticamente una de las principales de la región.
Sí, de allí, de Australia. Pero aquí en España es verdad que somos un poco desconocedores de Pinot Noir. Es una uva difícil de plantar y difícil de conservar. Es verdad que los vinos del Penedès tienen un poquito de Pinot Noir. Se las mezclas ahí con otras uvas. Es lo único que tenemos así reminiscencias aquí en España. Pero una botella de 100% Pinot Noir, pues la verdad es que yo lo he catado por primera vez, ¿no? Uh-huh. Me recordaba un poco lo que ocurre con la uva garnacha aquí en España, que la garnacha también tienes pues vinos de 100% uva garnacha, pero también es verdad que se mezcla, ¿no? Porque es
como la mencía también.
Sí, una uva que se oxida.
No estamos acostumbrados a...
Sí, se oxida rápidamente y tener pues un 100% de garnacha, pues no puedes hacer grandes reservas y cosas de estas, ¿no? Pero bueno, fue un fin de semana espectacular, porque solo dormir en ese hotel ya es magnífico, y son de estos hoteles que te dan las 11 y las 12, como dice Sabina, te da la 1 y las 2, y no te levantas y no quieres salir de la habitación, porque es tan maravilloso que dices, oye, yo quiero desayunar aquí, quiero comer aquí, y no quiero irme nunca.
Por eso,
¿no?
Dijiste que nada de contactar contigo.
Así que cuando os ofrecisteis, oye, te llamamos y nos cuentas, nada, dejarme que sea feliz durante un fin de semana. Además, es un hotel que tiene pues premios, está galardonado como uno de los Small Luxuries del mundo, premios de mejor hotel en el año 2016, en este año 2017 por distintas revistas, y sobre todo este galardón de elegido como el mejor hotel de Europa para estancias románticas, incluso uno de los mejores del mundo, ¿no? Así que ese ha sido mi fin de semana, ¿qué os parece?
Pues igualito que el nuestro, ¿no?
Igualito, oye, aquí estuvimos
sin importancia,
bien.
Una minucia, nada.
Nosotros
nada,
también bien. Tuvimos un programa muy gastronómico, pero digamos que, pues eso, haciéndonos la boca agua, más que disfrutando.
Así que desde aquí, desde Paralelo 20, un agradecimiento muy especial a David Stein, a todo su equipo y al Hotel Sonnet, que de verdad es una maravilla. Y no es caro, ¿eh? Para lo que es un hotel que la habitación doble puede estar en 120, a partir de 120 euros, sabiendo que es un súper lujazo.
Oye, pues eso no es que no sea caro,
es que es barato.
Las Baleares están por las nubes.
La habitación estándar, que es la más pequeñita, y la habitación estándar, pues creo que tiene 24 metros cuadrados. O sea,
que no está mal.
No está nada mal, ¿no? ¿Sí? Bueno, chicas, a ver, ya está bien, ¿no? ¿Qué cotillas sois? ¿Qué queréis saber más de mí?
Anda, si estás encantado, dándonos envidia.
No, estoy encantado de dar las gracias a, bueno, a los que te invitan a muy buenas cosas, ¿no? Por supuesto que sí. Eso, y además sin nada a cambio, simplemente por el placer de que lo conozcas y que estés allí, ¿no? Bueno, vamos con las noticias de actualidad, a ver qué nos ha llegado durante toda la semana.
Vamos.
Y así son.
Y así las contamos.
Así nos gusta contarlas. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. A ver, chicas, el metro de Nueva York se convierte en una selva. ¿Y esto? A ver.
Pues resulta que un pintor, como tantos que hay en Nueva York,
que han pintado el metro. Vale. Quedo más tranquilo.
Se puede ir, se puede ir.
No es peligroso de momento. No, pues un pintor.
La selva de asfalto, ¿no? Que la llaman a Nueva York.
Bueno, eso te iba a decir, ya de por sí un poco selva es, pero.
Yo creo que en eso se inspiró, ¿no? Pues este hombre, Matthew Gravesky, viajaba todos los días en metro y es un chico que le apasiona la mitología. Uh-huh. Y ya sabéis que no existe mitología sin los elementos humano-animal, ¿no? Que aparece en todas las mitologías. Uh-huh. Del mundo, bueno, pues ese híbrido. Bueno, total que estaba ahí en el metro y hizo pues lo que hacemos todos, miramos a la gente, escuchamos conversaciones ajenas, ¿no? Nos imaginamos la vida de ellos, soy muy de imaginar esta persona, ¿no? Que se dedica.
Pero muy capilla, como dice Marcial.
Tal, veo, me fijo en los zapatos de la gente, en plan, veo a gente trajeada y luego miro los zapatos y digo...
Y criticas, y criticas.
¡No!
Ah, vale, vale.
No, este traje es de postureo, esos zapatos no pegan.
Perdona, Adriana,
Continúo. Perdón. Bueno, el caso es
la
que
noticia
este hombre...
la convierte en suya. Se hace protagonista de la...
Bueno, el este caso es que este hombre pues miraba a la gente y se imaginaba animales. Y entonces dijo, bueno, le pidió a sus amigos y a sus familiares que posaran para él en su casa, ¿no? Uh-huh. Y hizo unas recreaciones del metro con... gente que viaja con cabeza de animales, con lo cual ha convertido este metro neoyorquino en una obra de arte basada en el híbrido animal y personas. Y fíjate que él contaba una anécdota muy entretenida, y es que estaba ahí en su casa y vio una lagartija. La lagartija, cuando le vio a él, se quedó totalmente paralizada.
Mirándole.
Mirándole, claro. Uh-huh. Ya sabes que se quedan así, mirándote y tal. Y entonces dice que al cabo de un rato... apareció un abejorro y dice que él hizo exactamente lo mismo, se quedó paralizado por si no le viera el abejorro, y entonces él solo se rió y dijo, si es que estamos más cerca de lo que pensamos.
Bueno.
Así que esta es la historia.
Oye, yo me imagino a este, ¿no?, eligiendo los amigos para hacer los grafitis, ¿no?, para pintar los animales, ¿no? Y claro, si te elige a ti y te dice, te voy a pintar como una gacela caminando por la pradera.
Pues vamos,
¿no?,
bien.
Pero
si a otro dice, te voy a pintar como un cerdo, ese se mosquearía, ¿no?
Igual.
Oye,
sí.
¿Qué te ha inspirado mi cara?
En fin.
Como dice mi madre, mejor no preguntar.
Claramente.
Mejor no salir en el cuadro ese.
Efectivamente.
En los grafitis esos, dependiendo del animal que seas, ¿no? Bueno, oye, a ver, hablando de cosas interesantes y de lo que opina la gente, dicen que Segovia es la ciudad favorita de los internautas españoles, ¿no? Porque los internautas mundiales eligen al monumento de Angkor Wat en Camboya como el monumento favorito de todos los internautas en una encuesta que se ha hecho.
Pero
los españoles han elegido el acueducto.
Los españoles han elegido claramente todos los patrimonios de la humanidad que tenemos en España, que no son pocos, de hecho somos el tercer país en el ranking. Pues efectivamente, el acueducto se ha considerado el
Segovia, pero qué curioso, ¿no? No la Alhambra o...
Sí, Sí, ¿no? Bueno, puede ser. Hombre, es verdad que es muy, muy fácil de fotografiar, es muy, muy típico de selfies.
Está en el centro.
Está en el centro, efectivamente. Sí, Salamanca, curioso, tienes que ir, curioso, tienes que reservar la entrada. Bueno, es muy fácil, ¿no?, de fotografiarte y de pasear.
Y también Segovia como ciudad favorita.
Claro,
¿no?
Es lo que te iba a decir, que en el segundo ranking es que está la ciudad en sí, la propia ciudad de Segovia, ¿no?, como claro, segundo. Claro. Y mira, ¿sabes cuál está en tercero?
Bueno, a ver.
¿Acabas de venir de ahí?
Mallorca.
La Tramontana.
Ah, la Tramontana.
Toda esa sierra.
La sierra
Tramontana.
De la Tramontana.
Sí, sí.
Que por cierto nevó, ¿eh?
Bueno, me acordé de ti, sí, efectivamente, sí. Efectivamente. Dijeron que había nevado en Mallorca. Y bueno, y cuarto lugar de ese ranking español, tu tierra.
Trujillo.
Y casi. Cáceres.
Cáceres,
Cáceres, Cáceres, Cáceres, Cáceres.
La tierra de mis padres, ¿eh?
Sí, bueno, tu tierra, efectivamente, perdón.
Yo soy de Brasil.
Es verdad, es verdad.
Yo gusto Moreira, muchos años.
Ya sabía yo que lo iba a soltar, que lo iba a soltar. Oye, pero mira, ya para terminar, fijaros, ahora que has dicho en el ranking europeo, sí. Segovia, el acueducto, perdón, está en el cuarto lugar, o sea, el primero español, pero ojo, en el cuarto a nivel europeo. ¿Y sabéis cuáles son las tres primeras patrimonios de la humanidad más preferidos por los internautas en Europa?
¿Cuáles?
Pues a mí hay una que me ha llamado la atención, primero porque no la conozco, me gustaría mucho conocerlo, los Sassi de Matera, en Italia. En el sur de Italia.
No conozco
yo. Sí, ¿verdad? Curioso.
Pues los Sassi de Matera
que son como unas ruinas,
son como,
¿no?
Son como unas casas excavadas en todo el barranco, en el centro histórico de la ciudad.
Como la Capadocia,
¿eh? Sí, y de hecho, bueno, es que de hecho, fíjate, están habitadas desde la época del Neolítico. O sea, es que, bueno, es espectacular. Ahora seguramente que os estamos poniendo imágenes en nuestras redes, paralelo 20, 20 con 20 con número. Y veréis cómo es algo espectacular y siguen habitadas, ya digo, es curioso. Y el segundo, fíjate, Auschwitz.
Auschwitz.
Que os acordáis que dimos una noticia de que hay ahora
una exposición
en Madrid,
es verdad.
Maravillosa, que va, es itinerante, que va a dar por todo el mundo.
Sí,
pues
sí,
mira,
sí.
Aprovecho para recordarlo. Y en tercer lugar, otra ciudad que no conozco, Marcial, nos tienes que dejar salir más de viaje. Cracovia.
Cracovia, muy bonita.
¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Preciosa.
Yo sí la conozco.
Pues ahí está. Ahí está en ese ranking. Así que ya sabéis, si tenéis un ranking, pues bueno, y no conocéis, pues ya tenéis sitios a los que ir y empezar a conocer.
Si os faltan ideas, ya tenéis.
Y sitios que se están que tienen nueva apertura, ¿no? La semana pasada hablamos de la apertura de la Casa Vicens en Barcelona. Y hoy invitamos a ver la apertura de Baño Real de Comares en la Alhambra de Granada.
Qué maravilla, sí, efectivamente.
Es maravilloso.
Sí, la Alhambra, ya lo hemos dicho, merece mil visitas. Pues ya hay una nueva sala de la que podemos disfrutar en la Alhambra, porque con la propia entrada general a la Alhambra, este mes de diciembre podemos disfrutar de los baños reales, del baño real del Palacio de Comares, concretamente. Que, ojo, hay que decir que es el único hammam que se conserva íntegro en Occidente de la época nazarí.
Pues qué fuerte.
Que
el único hammam
en Occidente. Entonces, ya digo, todo el mes de diciembre, mira, os damos más planes. Todos los martes, miércoles, jueves y domingo, con la entrada general a la Alhambra, podéis disfrutar de esta nueva maravilla que hay ahora en la Alhambra, que se ha elaborado una primera fase de restauración. Ojo, va a haber otras fases de restauración, pero ya con esta primera fase se puede visitar este mes. Y bueno, es muy curioso porque además tiene una cubierta abovedada espectacular, con detalles decorativos, ¿no?, que son los que dejan entrar la luz, con estrellas, que le da un toque pues muy, muy enigmático, ¿no?, con esa entrada de la luz. Y hay distintas salas los propios baños, como son las salas de vestuario y masajes, aparte de las salas centrales de baño, ¿no?, porque era para la higiene, lógicamente. Y bueno, pues ahí tenéis un espectáculo más.
Qué bien. Oye, a ver, que si vamos de viaje, pues a ver la selva pintada ahí en el metro de Nueva York, a Segovia, para luego de estar de acuerdo que el acueducto es uno de los monumentos favoritos, o ir a Barcelona a ver la Casa Vicens, o ir a ver los baños uh-huh. reales de Comares en la Alhambra. Luego, al volver, dicen que te ponen un aparatito,
verás,
en la cabeza, que puede leerte la mente para saber de todos estos viajes lo que más te ha gustado.
Toma ya.
¿Esto es ciencia ficción o es verdad, Adriana?
Bueno, esto es ya una realidad. Pues resulta que una compañía australiana uh-huh. Ha ideado unas diademas,
sí.
unas diademas,
sí.
¿Vale? Y han hecho un estudio ya con una familia que viaja a Singapur. ¿vale? Uh-huh. O sea, el primer estudio se ha hecho en Singapur. Y lo que hace estos sensores, básicamente, son electroencefalografía, que uh-huh. es lo que se utiliza para diagnosticar los trastornos del sueño, por ejemplo, o la epilepsia, uh-huh. ¿vale? Entonces, mide posibles alteraciones que tiene en ese momento el cerebro, como el estrés, el entusiasmo, la alegría, la tristeza, uh-huh. un montón de factores, uh-huh. y ha medido todos estos factores mientras la familia
hacía la
estaba disfrutando de unas vacaciones en Singapur.
O sea, no la vuelta,
en
sino
Singapur.
Según
están viajando. Así han podido medir qué cosas uh-huh. les han parecido, efectivamente, qué sensaciones y qué cosas les han gustado más. Y, por ejemplo, por concluir algunas cosas del estudio, las cosas gratuitas
se disparaba.
Las cosas gratuitas
les gustaba mucho incluso antes de entrar, ¿no?
Sí, o sea, era un entusiasmo constante, ¿no? Es verdad, no, o sea, de verdad, las cosas gratuitas provocaban más emoción. Ha habido dos cosas que me han encantado. Una, tópicos que se han roto sobre los más pequeños de la familia. Primero, que los niños fueron el 10% más felices deleitándose con la gastronomía local que cuando les dan platos occidentales disponibles.
Pues mira.
Los niños disfrutaban más.
Sí, que siempre decimos, no podemos viajar con niños, que les doy de comer.
Efectivamente, pues no.
Disfrutan
pues
más
no.
probando nuevos platos.
Sí, y otra de las cosas que salían es que los niños disfrutaban tanto de las galerías y museos como cuando les llevaban al zoo. O sea, a nivel de estímulos, sí. les provocaban estímulos similares.
Por los colores, por las músicas.
Sí, o sea, están contentos. Los niños también puede tener que ver con hacer cosas de mayores.
Podemos pensar que esa diadema lo que hace es
increíble.
Que te dice lo que te gusta que tú no sabías que te gustaba.
Al final,
la conclusión
de
todo es que les puedes dar comida local.
Y los puedes llevar al museo.
Y les puedes llevar de compras.
No, la conclusión es que al final los viajes se van a transformar en algo en el que tú vas a decir, necesito sentir excitación, necesito sentir felicidad, tristeza, lo que tú quieras sentir, ellos te lo van a hacer a tu medida.
Y te hacen un itinerario
en base
adecuado
a ese,
¿no?,
tipo de emociones.
Madre de Dios. Como diría mi abuela.
Si es que un día para respirar vamos a tener que darle una aplicación al móvil. Vais a ver, amigos. Bueno, oye, agenda cultural.
Hombre, claro.
Este fin de semana y la semana que viene cosas que se pueden hacer.
Eso es.
Venga, viajes cortitos,
aquí
no culturales, con las fiestas, con las exposiciones y las nuevas aperturas también que hay en algunas ciudades de España. A ver, Madrid.
Bueno, pues Madrid, a mí me encanta este planazo. Ya sabéis, los que conocéis todos Madrid y los que no, acercaros al Matadero de Madrid, que el Matadero de Madrid ya siempre nos tiene ahí un montón de actividades. Pues llega la edición especial de Navidad del Mercado de Diseño, que es uno de los, bueno, los favoritos por los madrileños. Pues resulta que debido al éxito que tuvo el año pasado, este mercado de diseño va a abrir sus puertas durante dos fines de semana seguidos. Este mismo en el que nos encontramos, ya podéis disfrutar de él, el 9 y el 10, y el siguiente, el 16 y el 17 de diciembre. Y en ese mercado de diseño, como su propio nombre indica, pues vais a encontraros, podéis disfrutar con un montón de moda, de más de 150 diseñadores independientes, donde tendréis ropa, joyería, decoración, pero también habrá conciertos. En fin, un sitio muy agradable para pasar estas fiestas, ir comprando esos regalitos y además pasártelo bien con algún concierto que otro.
Málaga.
Bueno, pues para los que se encuentren este puente en Málaga, termina mañana, pero todavía os da tiempo a aprovechar de la gran feria Sabor a Málaga, que coincidiendo con este puente, pues productores malagueños y todos los visitantes dan cita para degustar una selección de platos y productos procedentes pues de la localidad de la provincia malagueña. Mieles, molletes, especias, vinos, quesos, chacinas, mantecados, polvorones, vamos, de todo. Además, esta feria tiene un programa de actividades, pues con concursos, catas, sorteos, degustaciones, talleres, o sea que es completito, y está teniendo lugar en el Auditorio Municipal Eduardo Ocón.
Oye, esa feria del sabor compite precisamente.
Verás.
Esto me pareció súper curioso, ¿eh?
A ver.
Hasta mañana domingo, hasta el 10 de diciembre también, con la Feria del Marisco, que cuando hablamos de Feria de Marisco pensamos, bueno, pues Huelva, posiblemente
Galicia,
¿no?
O sea, un sitio de mar. Pues no, en Talavera de la Reina.
¿Qué dices? ¿Ah?
Sí, señor, la Feria del Marisco en Talavera de la Reina. Haciendo, no es marisco del Tajo, amigos, es marisco del mar, concretamente del Atlántico, un poquito del Cantábrico, si me apuras, porque es una Feria del Marisco gallega. Y entonces ahí hasta el 10 de diciembre, bueno, hasta mañana, pues los jardines de la Alameda de Talavera de la Reina, acercaros, porque con 100% de calidad gallega, por frescura y sobre todo por origen, ¿no? Almejas, berberecho, bogavantes, arroces caldosos de marisco.
¡Qué rico!
Lacón que no falte, pimientos del padrón, empanadas artesanas y sin olvidar, por supuesto, el pan gallego y los vinos, ¿no?
Hombre,
de Algariño y de Ribero. Así que todo amenizado ahí con gaitas y sobre todo para final de fiesta una buena queimada gallega. Así
ay,
que
pues chulo.
Talavera de la Reina se convierte en una ciudad más de Galicia. Bueno, a ver, en Canarias.
Canarias seguro que lo habéis elegido muchos para este macro acueducto que has dicho antes. Y estáis por ahí, por tierras de la isla de Gran Canaria. Pues acercaros para ver a esos maravillosos veleros que están compitiendo en la Semana Olímpica Canaria de Vela, que se celebra hasta mañana domingo. Podréis disfrutar, bueno, pues imaginaros, ¿no? De esas competiciones de vela ligera mientras estáis ahí disfrutando del sol y del buen tiempo. Afortunados vosotros, que aquí tenemos un frío que nos pelamos.
¿Otra más?
Pues en Bilbao, sí. Para los que no puedan ir este fin de semana ya, hasta febrero tienen la exposición de David Hockey, que estuvo ya en 2012 en colaboración con el Guggenheim y después pues se fue otra vez a Yorkshire, a Los Ángeles, y bueno, retomó pues su pasión por el retrato y ahora trae esos cuadros que presentan las mismas dimensiones, muestran al modelo en la misma silla y ante el mismo fondo de color azul brillante. Bueno, esto yo no lo entiendo, pero hay gente que aprecia mucho este tipo de,
bueno,
de
ojo,
pintura.
Ojo que esta exposición está organizada por la Real Academia,
sí, efectivamente,
de Arte de Londres.
De Londres, toma, efectivamente, ya. Con lo cual es bastante importante. Ya os digo que es hasta febrero.
Y yo tengo una agenda cultural, pero para ahora, para un minuto. Vámonos a publicidad. Nos vamos a publicidad, nos tomamos un cafetito y volvemos ahora.
Venga.
En tan solo uno o dos minutos, ¿no? Uno ninguno.
Uno ninguno.
Hasta ahora, en Radio Marca, Paralelo 20.
Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y a ver, vamos a tener un fin de semana, claro, como estamos de puente. Y bueno, mucha gente se coge.
Bueno, estamos, lo de bueno, estar es un decir, ¿no?
Sí,
¿no?
Estar.
Bueno, sí, nosotros no. Como muchos invitados están de puente, muy buena apreciación esa. Pilar, por cierto, quedas despedida. Pues es complicado, ¿no? Tener invitados,
sí.
Y tal, porque están de viaje,
están
y tal.
Disfrutando.
Así que tenemos un fin de semana muy colaborativo, muy de colaboradores,
de
¿no?
Apoyo ahí.
Hoy vamos a tener, ahora mismo ya le tenemos ahí al teléfono a Santos Valenciano, que no sé dónde estará, seguro que de puente el tío, porque es un gran viajero, pero mañana vamos a tener a tres colaboradores.
Vamos a tener un...
Alfredo Serrano, el director general de CLIA, para que nos hable de cruceros.
Eso
vamos
es.
A tener a Lola Escudero, que nos va a hablar de un gran viaje,
bueno, un viajazo
de Orellana,
viajazo.
El viaje de Orellana, esos grandes
Amazonas.
Viajes de la historia. Y vamos a tener también a Diego López Salazar.
Que nos va a hacer la sección de curiosidades.
Curiosidades
más que una llamada al experto.
Aviones curiosos,
sí,
¿no?
Más que una llamada al experto, nos va a hacer una curiosidad ahí.
Hoy tenemos cuatro colaboradores en un fin de semana.
Gracias a ellos.
Un récord.
Es que este programa somos muchos, más aparte de nosotros tres.
Es el equipo de colaboradores más profesional y más auténtico de la radio.
Total.
Al menos de los programas de viajes.
Y más pacientes, porque lleva esperando a que le saludemos aquí.
Santo Valenciano, ¿cómo estás, amigo?
Buenos días.
Ay, mira, no ha colgado.
No ha colgado, no has colgado, Santos.
Habéis dicho, somos colaboradores profesionales. Aquí aguantar el tipo.
Ahí aguantando el frío con el teléfono en la mano, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Estás de viaje o te has quedado en Madrid?
Estoy de viaje en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordar.
Bueno, pues no lo digas, no lo digas. No lo digas, Dulcinea.
Bueno.
Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué nos traes en tu sección que diriges tú? Pues fíjate, evidentemente, literatura de viajes.
Es un libro que llegó a mis manos el pasado martes, recién salido de la imprenta, un libro precioso, precioso inclusive ya para regalar, pensando en esos regalos cara a Navidad.
Muy bien, estoy de acuerdo.
Un libro sobre Madrid, fíjate, un libro de acuarelas de Madrid, Madrid, acuarelas de viaje, con ilustraciones de Fernando Blasco y los textos de Pepo Paz Sam. Editorial Anaya Turín. Se han publicado muchos libros sobre Madrid, pero este es un libro curioso. Es un libro que el autor empezó a trabajar en mayo del 2009 y casualmente empieza a trabajarlo en mi barrio. Tengo que hacer la apología de mi barrio. Yo vivo en Príncipe Pío y justamente el periplo empieza en la Estación del Norte, Príncipe Pío, la antigua Estación del Norte. Y es un proyecto que finaliza en el 2014. Pero es un libro en el cual podemos ver acuarelas muy bonitas. Prácticamente yo diría que es como una fotografía, pero al mismo tiempo va aderezado por un texto interesante que nos glosa la historia de cada uno de los sitios que va recorriendo. Está dividido en siete apartados y a través de ello pues podemos recorrer Madrid de los Austrias, el Barrio de las Letras, Madrid Ilustrado, de Cibeles a Moncloa, el Manzanares y la Casa de Campo, que es donde yo más hincapié he hecho, porque es mi zona, el Madrid moderno y otros barrios. Pero fíjate, descubrimos cosas que habitualmente yo, como sabéis, llevo unos meses de baja, y es verdad que el hombre es un animal de costumbres, y casi siempre realizamos los mismos itinerarios, de casa al trabajo, del trabajo a casa, alguna vez tenemos que salir alguna gestión fuera del trabajo, al mercado, y poco más. Pero hay diferentes tipos de ciudad y yo esto lo puedo atesorar ahora porque yo me muevo todo el día, ando paseando por Madrid y estoy descubriendo sitios que parece mentira que haya pasado 200 veces por el mismo lugar y no haya reconocido. Y encuentro lugares, rincones, sitios verdaderamente maravillosos, rincones que ya te digo que no que pasas y no te das cuenta, pero estoy disfrutando muchísimo.
Yo estoy de acuerdo.
El otro día,
estoy de acuerdo contigo, Santos, perdona que te corte, porque fíjate que nosotros, al menos Pilar y yo, que trabajamos juntos toda la semana en plena Gran Vía.
Sí.
En plena Gran Vía de Madrid.
Sí.
Esquina con la Plaza España. Tenemos ahí la oficina. Sí. Estamos ahí toda la semana. Sí. Luego nos venimos aquí el fin de semana a hacer la radio. Somos así de raros. Y a veces vemos fotos de los edificios de la Gran Vía y decimos, caray, ¿dónde está este edificio?
Sí, yo estoy en
la Gran Vía. ¿Por qué? Porque no vamos mirando los edificios. Vamos mirando al suelo, vamos hablando, vamos mirando al móvil. Yo qué sé, vamos mirando a los escaparates que están más cerca y no miramos hacia arriba. Y las ciudades tienen edificios maravillosos que tú estás pasando todos los días por ellos y no te has dado ni cuenta. Es increíble.
Y sobre todo, Marcial, una cosa muy importante es que vamos con prisa. O sea, siempre vamos acelerados.
Sí.
Yo que vivo en Madrid y ahora me estoy moviendo a ritmo casi de paseante. Muchas veces cuando yo me gusta mucho viajar a Granada y tengo unos amigos en Granada que cuando llego lo primero que me dicen, se acabó el estrés, ¿eh? Aquí todo funciona a otra velocidad. Aquí venimos a disfrutar, a pasear, a ver. Pero fíjate, ahora que hablabas tú de Gran Vía, casualmente la portada del libro, que es muy bonita, es una acuarela donde viene el edificio Capitol, el edificio de la prensa y al fondo la Plaza España, que prácticamente tú desde tu oficina
en Gran Vía
estás viendo esto todos los días.
Pero es
que a cualquier callejoncito que te separa, la calle del reloj, que está justo detrás de donde vosotros trabajáis, o sea, yo estoy descubriendo unas plazas y unos sitios alucinantes, de verdad.
Es verdad.
Es un libro que yo recomiendo no solo para conocer Madrid desde otra óptica, sino para pasearlo, disfrutarlo y ver lugares de esos que a veces no reconocemos. Por ejemplo, yo sigo manteniendo, lo dije hace años, el proyecto Madrid-Río ha sido una gran inversión, un gran proyecto, pero vas paseando por Madrid-Río y te paras en el puente Segovia, que no sé si saben nuestros oyentes que es el puente más antiguo de Madrid, y hay una perspectiva de lo que es la Almudena, el Palacio Real, todo, pero que yo de este lugar tengo fotos prácticamente todos los días y a diferentes horas. O sea, es un sitio para mí que cada vez que paso digo, voy a hacer otra foto. Y
yo digo que la entrada a Madrid por la carretera Extremadura, ahora ya, porque casi ya te metes
En el túnel y ya no te da tiempo.
Pero antes, que se bajaba todo el paseo de Extremadura, no es el paseo de Extremadura, que es la carretera Extremadura, hasta la misma carretera, hasta el mismo Príncipe Pío, casi. Ahora ya vas por debajo del suelo, vas por el túnel. Era, para mí, la entrada a Madrid más bonita que había.
Cierto.
Impresionante.
Sí, porque hay pocas ciudades que te den esa perspectiva nada más entrar. Preciosa. Es que me topo con Madrid de frente.
Sí, con el Palacio Real y por la noche ya con el Palacio Real iluminado era...
Todos los jardines y todo. Es que no hay una entrada a Madrid más bonita que esa, porque por la carretera Andalucía no es una entrada bonita, porque la carretera de La Coruña prácticamente pues desembocas en Moncloa y no has visto casi Madrid. Un poco a lo lejos el skyline ahora con las torres estas, pero por la carretera de Valencia tampoco. Por la carretera de Barcelona entras en la Avenida América. O sea que la estampa real de Madrid es la carretera de Extremadura.
Sí, pero es que luego podemos conjugar las dos vertientes, los grandes puentes que hay en el concepto Madrid-Río y el puente nuevo que hicieron recientemente en Arganzuela, que la gente le ve como bonito, pero posiblemente no sepa de quién es.
Fíjate, o sea, Santos, que la semana pasada...
No le cortes, que iba a decir de quién es.
Ah, de quién es, perdón.
Pues es de Dominique Perrol y tiene una longitud de 278 metros.
Hombre, Dominique Perrol, hombre, ¿cómo
es un puente muy bonito, mira, que lo que iba a decir antes, que casualmente, caminando por Madrid, la semana pasada estuve viendo una exposición en el Ateneo, otra fachada del Ateneo, preciosa, que pasa desapercibida cuando la gente pasa por la calle del Prado, y había una exposición de fotografía de Javier Aramburu, y tenía un puente de noche, este puente iluminado, precioso. También.
Santos, lo que te comentaba, que la semana pasada Pilar y yo estuvimos hablando de que el Ayuntamiento de Madrid ha presentado una guía que se llama Guía Literaria de Madrid, y justamente y casualmente recorre los mismos escenarios que esta guía de acuarelas, pero a través de los personajes ilustres de Madrid. De autores, de libros y tal. Sí. O sea que ya el complemento perfecto sería cogerte la guía de acuarelas y cogerte la guía literaria, ¿no? Y poner también a los personajes ilustres en ese entorno, ¿no? De las acuarelas.
Qué bonito. Oye, qué buena idea.
Estimados oyentes, ya tienen el pack de regalo para
esta Navidad. Pues sí,
para
decir, ¿no?
Que quieran conocer Madrid.
Magnífico regalo.
Magnífico regalo.
Porque además la acuarela, yo creo que las acuarelas, fíjate, es la primera vez, cuando somos niños, que nos sentimos pintores.
Sí, es verdad. Aunque porque, sea de aquella manera, con tu pinturita, pintando en el S,
porque es como todos hemos empezado.
Siempre tenemos esa imagen de que los pintores es a óleo, ¿no? Aquí con la espátula y tal, y con los pinceles y tal. El primer acercamiento como gran pintor te lo da la acuarela en los
colegios.
Y además ha habido un boom últimamente de acuarela, que viene un poquito de un movimiento que hay en Francia, porque en España hace unos años también la editorial Planeta publicó unas acuarelas de diferentes ciudades del mundo, de Joaquín González Dorado, magníficas también. Lo que pasa que, bueno, aquí no ha tenido continuidad, pero a ver si este es el primer libro de otros muchos que puedan hacer, porque cuando ves las acuarelas ves con una minuciosidad y una precisión que dices, joder, es que esto hacerlo ha tardado un rato, porque no es aquello de pintar pum como hacíamos de pequeño, no, tú ves los bocetos que hay aquí y es que son preciosos,
muy bien.
Preciosos.
Muy buena recomendación, Santos, amigo, de verdad que sí, y yo me lo voy a apuntar como regalo de Navidad.
Muy bonito, fíjate. Sí, y el decir, a ver, este sitio no lo tengo ubicado.
Santos lo hace aposta. Voy a coger un libro que sé que Marcial
me va a comprar.
No, pero este además es un libro.
Va a comprar la librería.
Bueno, bonito y barato. Madrid, acuarelas.
Pues si además es bueno, bonito y barato, ya vamos, ¿para qué queremos más?
80 mundo, acuarelas.
Todo el mundo, papel, lápiz y apuntando.
Fíjate, 80 acuarelas que las ha ido pintando durante 5 años, Fernando
desde el 2009.
O sea que muy bien.
Madrid, acuarelas de viaje.
Yo he hecho en falta una solamente.
¿Cuál? A ver.
Por ser ser malo. Estando en el barrio, en Príncipe Pío, yo echo en falta el bosquejo de la iglesia de San Antonio de la Podía, donde están los frescos de Goya, por poner un pero.
Pero. Para la segunda edición, ya sabes, habla con
Fernando. Ya le diré al autor, sí, le diré que me falta esta.
Santos, un abrazo, amigo.
Venga, buen
fin de semana. Chao.
Adiós.
Hay que recordar a nuestros amigos que nuestro colaborador Santos Valenciano, que es el gerente de la librería de viajes de la calle Serrano, que es preciosa, por cierto, sí. Y tiene cantidad de libros de viajes. Y si hay alguien que sabe más de libros, que venga y me lo diga, ¿eh? Porque yo creo que Santos es el tío que más sabe, se los empapa, pero se sabe las páginas, le hablas de cualquier cosa, oye, creo que hay un libro y tal, que la portada es así o tiene una imagen central, sí, me suena, y en 5 minutos te lo encuentras, es algo increíble. Bueno, pues gracias Santos por esta recomendación. ¿Nos vamos al Monasterio de Piedra?
Hombre. ¿Eh? Siempre merece la
pena. Hace años que no estoy en el Monasterio de Piedra. ¿Eh?
¿Sí? Sí, no, sí, yo reconozco que he ido mucho.
Me sigue encantando.
Yo también, hace muchos años he ido mirakilo veces, pero sí, es verdad sí. Que hace mucho
yo creo
que
nos llevaban nuestros padres a estos sitios y luego vamos de mayores, ¿no? Craso error. Vamos a recordaros el Monasterio de Piedra, que está con novedades, y para invitaros a que volváis si habéis estado de pequeños. Qué bonita esta canción, ¿no, Adriana?
Pues sí, se oye el riachuelo,
el agua del monasterio.
Claro, qué bien
elegida.
De hecho, los sonidos están grabados allí.
Bueno, tenemos al director general del Monasterio de Piedra, don José Pons. Bienvenido a Paralelo 20, amigo. ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Bueno, ya estuvo con nosotros, ¿no?
Sí,
hace
2 años, no sé si te acuerdas, José. No estabas tú, Marcial, en el programa.
No estaba yo.
Sí, le entrevistamos nosotros y nosotras las chicas. Y además me acuerdo, y me alegra que especialmente que esté aquí con nosotros otra vez, porque me acuerdo que en aquella entrevista hablamos de ese inminente 800 aniversario
800 años
del Monasterio de Piedra. Le decíamos que nos encantaría volver a estar con ellos y traerles al programa. Así que mira, yo feliz.
Pues José Pons, somos los primeros en felicitarte entonces, ¿no? Para el próximo año.
Pues sí, prácticamente sí, porque estamos a las puertas de este año importante para nosotros, el 2018, que como decís, bueno, vamos a celebrar 800 años no de la fundación del monasterio como tal, que es un poco anterior, pero sí de la ceremonia de traslación, cuando los monjes definitivamente se asientan en este lugar donde está hoy el monasterio, cuando ya los edificios estaban en estado suficientemente avanzado de construcción, ¿no? O sea, los monjes habían hecho un periplo y se habían asentado en lugares provisionales hasta que definitivamente se asentaron aquí, y de eso va a hacer 800 años el próximo año.
Fíjate. Bueno, y habéis preparado además cosas curiosas, ¿no? Esta guía turística muy visual y tecnológica,
muy chula.
Que estáis sacando. Cuéntanos un poquito cómo es y qué es lo que vamos a ver en ella.
Pues sí, pensando en temas nuevos que sacar, uno de ellos ha sido esta guía que ha salido a la luz pues hace un par de semanas escasamente, y que la gran novedad de ella es que es una guía visual. O sea, a diferencia de otras guías que veníamos teniendo y que se han ido reimprimiendo en los últimos años, que eran guías bastante extensas en cuanto a contenido de texto, esta es eminentemente visual. Es una guía que en un formato de 96 páginas presenta en diferentes capítulos lo que es la historia del monasterio, el conjunto como tal, como monumento. Tiene un apartado también sobre la iglesia, el claustro, el parque, en definitiva, bueno, todo lo que un visitante se puede encontrar aquí, pero lo presenta de una forma muy gráfica, la proliferación de fotografías de gran calidad, incluso de diseños, es una característica fundamental de esta guía. También, como decís, un apartado novedoso es que en diferentes apartados de la misma, a través de un código QR el que puedes acceder, tienes acceso a la página web de la editorial, donde hay un contenido adicional fotográfico, hasta el orden de 50, 60 fotografías de gran calidad adicional que se pueden consultar a través de ese código QR.
Entiendo. Y la guía está a la venta en tiendas y en librerías de momento, España o es exclusiva vuestra?
De momento está a la venta solo en nuestra tienda, en el monasterio.
Solo en el monasterio,
solo en el monasterio, lo cual, bueno, o sea, para tener la guía, una buena excusa es venir a visitarnos.
Totalmente. Un buen reclamo.
Y además así, mira, pues luego puedes, vuelves y enseñas, ¿no? ¿Dónde has estado? Pues mira dónde he estado, mira claro, las claro. fotos, mira que... No. Y un recuerdo,
un recuerdo
muy bonito.
Claro que sí.
Oye, José, haznos un pequeño recorrido por el monasterio y también el parque, que además creo que está catalogado como paraje pintoresco nacional, ¿no? Y es un entorno bastante importante.
Sí, bueno, o sea, tenemos varios reconocimientos desde el punto de vista monumental, ¿no? O sea, el conjunto medieval, el conjunto del edificio histórico, está catalogado como bien de interés cultural, la categoría de monumento, y el parque tiene la categoría de jardín histórico. Uh-huh. Inicialmente ya, a mediados del siglo pasado, en el 1943, tuvo reconocimiento de lugar de interés turístico, paraje de interés turístico. Pero estas catalogaciones se han recogido y refundido y hoy en día hay dos catalogaciones vigentes, la que digo de jardín histórico y la de bien de interés cultural.
Bueno, también tenéis un patrimonio de la humanidad, ¿no?, en el retablo del monasterio.
Bueno, el retablo del monasterio, sí, espectacular.
Espectacular.
Bueno, el retablo del monasterio es algo singular. El
relicario, ¿no?
Uh-huh. Sí, es un retablo que se construyó para la custodia de un relicario. Uh-huh. No sé si conocéis el origen. El origen data del finales del siglo XIV y nos dice la historia que es real, de que un cura de un pueblo cercano, Zimbaya, cuando estaba oficiando la misa, pues dudó de que realmente fuera el cuerpo de Cristo el que estaba consagrando. Uh-huh. Sangró la sagrada forma y ese relicario, que fue ese lienzo manchado, que es el que se custodió inicialmente en el pueblo, luego en Zaragoza con el rey Martín el Humano, y luego este mismo rey pasó el relicario a Piedra, al monasterio de Piedra, para que lo custodiaran los monjes. Uh-huh. Y aquí estuvo guardado con ese tríptico hasta la desamortización, hasta 1935, en cuyo momento, una vez el monasterio fue adquirido por los Muntadas, se entregó ese original del tríptico al Museo de la Historia en Madrid. Y ahí está custodiado. Nosotros tenemos una réplica fotográfica muy fidedigna, que realmente también vale la pena visitar.
Oye, los monjes vivían bastante bien, porque por lo visto tenían muy buen vino y además fue donde por primera vez se preparó chocolate de Europa. Fíjate.
Bueno, es que hay un museo.
Sabían sí. lo que...
Yo sabía que había el museo, pero no sabía que había sido la primera vez en toda Europa. Pues, no me extraña, porque lo trajeron de América.
Es que dicen que Fray Jerónimo, ¿no?, que acompañó a Hernán Cortés, fue el que lo trajo. No. Y efectivamente, bueno, cuéntanoslo. Sí, sí,
sí, sí. Bueno, esto es lo que nos cuenta la tradición que nos llega hasta nuestros días, que fue Fray Jerónimo, que había estado en México con Hernán Cortés, que en un viaje de vuelta trajo cacao consigo, y como que él era monje del monasterio, pues se vino para acá y aquí se empezó a cocinar el chocolate, ¿no? Uh-huh. En esos momentos, un chocolate que, todo hay que decirlo, era muy distinto al chocolate dulce que conocemos hoy en día.
Amargo.
Y tal, sí. Y lo curioso del caso es que los monjes en su momento tenían, a pesar de lo que habéis dicho, que vivían bien, desde el punto de vista de comidas eran bastante austeros, podían comer el chocolate porque era un alimento que no estaba incluido en los...
En el Antiguo Testamento, ¿no?
Testamento exacto, como alimento, y al no estar ahí incluido, pues podían, cuando hacían ayuno, podían exactamente...
No era pecado,
era legal, el chocolate era legal. Legal, ¿no?
Tenía un vacío legal en el Antiguo Testamento. Tremendo.
Qué bueno.
Y luego, el vino que habéis comentado sí que es cierto, yo diría que aquí, en la mayor parte de los monasterios, diría no solo en España, sino en el mundial, el vino siempre ha estado vinculado al cultivo de los monjes, porque no deja de ser, en pequeñas dosis, pues bueno, un alimento interesante.
Sí, pero además, fíjate, ahí estamos hablando de una región que tiene denominación de origen, ¿no? De Calatayud. Yo cuando me hablaban de los vinos, digo, bueno, estará Somontano por ahí, ¿no? Por ahí, no. Que, más, sí, denominación de origen.
Sí, es cierto, o sea, esta es la comarca de Calatayud y hay una denominación de origen que está de Calatayud, con unos vinos fantásticos donde, evidentemente, la uva que es la que produce estos vinos, es la Garnacha.
Uh-huh. La Garnacha, sí señor.
A mí me gustaría hacer el inciso de que, como estáis oyendo, el Monasterio de Piedra es mucho más que agua. O sea, entonces yo creo que merece una visita a cualquier época del año, porque fijaros qué historia tiene.
Las exposiciones, que miran los museos, las exposiciones.
Los museos.
Hay exposición de carruajes. Exposición
de carruajes, efectivamente.
Pero de verdad
además,
que pasé.
Un restaurante. Bueno,
y un spa.
Yo la primera vez que fui, yo decía, esto, no sé, esto se ha hecho aposta, esto es artificial, esto no puede ser.
Estar aquí en medio, ¿no?
Bonita. Con esa cueva tan maravillosa que tiene el monasterio, que bajas y es mágica.
Esas cascadas.
Todo es natural. Los monjes desviaron un poco el río. ¿Cómo se hizo antiguamente?
A ver, eminentemente diría que todo es natural. Uh-huh. Sí que es cierto que cuando la familia Muntadas adquirió el parque, fue Juan Federico Muntadas el que trazó ciertos caminos, ciertas sendas para que el parque...
Lo fue diseñando un poquito, ¿no? Pero es maravilloso, es que hay unas fotografías increíbles.
Bueno, Federico Muntadas era un amante de los jardines románticos ingleses y, de alguna forma, los recorridos que se hicieron en el parque que hoy en día se visita están inspirados en lo que en el siglo XIX eran esos jardines. A diferencia de un jardín francés que era mucho más cuadriculado, mucho más... ortodoxo, por así decirlo, ¿no? Entiendo. Y de alguna forma sí que Juan Federico Muntadas intervino en esa pequeña transformación de lo que es el parque.
Bueno, maravilloso. Yo tengo que volver.
Hay que volver, sí.
Hace años que no he estado por allí, pero bueno, tengo que volver.
Yo reconozco que he vuelto últimamente con sobrinos, porque además quiero decir eso, que es muy, muy, muy fácil, es para todas las edades, para los niños, puedes llevar niños.
Te tiras todo el día, ¿eh?
Sí,
todo
sí,
el
sí.
día paseando por los jardines, bajando
te puedes
la cueva,
quedar a dormir,
al monasterio.
Sí. Un fin de semana, escapar de semana.
Comiendo, que se come muy bien.
Por eso,
también por
muy
los alrededores,
completo.
O sea que fantástico. Bueno, queríamos hacerte, José, y por supuesto a este monumento que es el monasterio, este homenaje, ¿no? Del que vais a cumplir estos 800 años ya el año que viene. Y vais a preparar algo muy especial ahí, no sé, pues un encuentro o algo. Desvélanos alguna sorpresa.
A ver, tenemos diferentes actos programados, o sea, algunos son de tipo cultural, otros van a ser de tipo lúdico. Uh-huh. Dentro de los de tipo cultural, a destacar una exposición que vamos a inaugurar el 15 de mayo de bienes que fueron bienes del monasterio y que por las circunstancias de la época de la desamortización acabaron en iglesias del entorno o en casas particulares y demás. Entonces vamos a hacer una recopilación de estos bienes dispersos.
Qué bueno, qué bueno.
Para mostrarlos al público durante 5 meses. Vamos también a celebrar, o tenemos el honor de que se celebre aquí, la Asamblea Anual de la SHART, que es una organización europea que aglutina a más de 200 propietarios o gestores de lugares cistercienses de 13 países, y celebrarán su Asamblea Anual en el mes de abril, coincidiendo con nuestro aniversario aquí. Estaremos presentes en Fitur, de la mano del Gobierno de Aragón. Tenemos una emisión de programas televisivos que van a celebrarse aquí, los cuales no vamos a desvelar en este momento cuáles son. Vamos a realizar algún tipo de actividad lúdica para entretener a los visitantes determinados fines de semana y también tendremos un acto puntual el 16 de diciembre que será el acto que culmine el año del aniversario y que coincidirá con la fecha de la ceremonia esta de traslación.
Nada más que no vais a parar.
Perfecto.
Exactamente.
Bueno, como merecen 800 años.
Oye, pues
que no se cumplen todos los días.
Hombre, estoy pensando que para que lo conozcas, mira, podíamos irnos allí a hacer un programa.
Bueno, pues ya.
Queréis bien recibidos. O sea,
claro que sí. Don José Pon, director general del Monasterio de Piedra, enhorabuena, felicidades y muchas gracias por estar con nosotros hoy sábado.
Buen fin de semana.
Muchas gracias a vosotros y feliz fin de semana.
Chao, chao.
Gracias.
Bueno, amigos, nos vemos mañana, ¿no? Como siempre, no decimos,
aquí,
no decimos ni adiós ni nada, decimos hasta luego, hasta dentro de un ratito.
Hasta dentro de
unas horitas. Mañana a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, aquí en Radio Marca, el programa de viajes y turismo Paralelo 20. Chao.